Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Ya es jueves, es 4 de marzo del 2021. Ya son las 8 de la mañana, ya amaneció en toda España. Son las 7 en Canarias. Todavía hay algo de calima, en algunas, incluso algunas lluvias dispersas en el sureste peninsular. Temperaturas estables. Ya coge marzo esa velocidad que le va a llevar, bueno, el día 28 al Domingo de Ramos. Sin ir más lejos de esta Semana Santa, que será Semana Santa en lo piadoso para los fieles, pero no en lo turístico, no en lo creativo, no en lo artístico, no en lo playero o montañero que otros años ha sido ese periodo de tiempo, esos días de Semana Santa, toda la semana o unos cuantos días. Así, ¿qué pasará en Semana Santa? Esta pregunta nos la vendremos haciendo toda esta semana y seguramente la siguiente, y llegaremos a la Semana de Pasión y no sé si la habremos contestado. Lo que sabemos es que la Comisión de Salud Pública hoy va a hacer una serie de propuestas, y que esas propuestas son comunidades cerradas, el de Extremadura que no salga de Extremadura y el de Valencia de Valencia, de la Comunidad Valenciana, y toque de queda a las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, y que las reuniones en su casa, usted invita a alguien a, excepto de que sea más de 6 en casa, usted invita a alguien, no pueden ser más de 6. Esa es la norma. Y ahora veremos, porque la mayoría de comunidades están por el sí, pero hay, por ejemplo, otra, la Comunidad de Madrid, que sí se ha mostrado partidaria de permitir los viajes. La ministra dice que lo que se tome, la decisión que se tome, es de obligado cumplimiento. Así que ya veremos a lo largo del día esto cómo es lo que, cómo se solventa. Los datos, miren, de repente te dan un repunte. Un repunte inexplicable. Ayer lamentábamos la muerte de 168 personas el día anterior. Bueno, pues hoy de repente, con la incidencia bajando, hay que lamentar la muerte de 446 personas ayer. ¿Por qué? No lo sabemos. Mire, esas confluencias que de vez en cuando se producen, esa acumulación de circunstancias que te dan de vez en cuando repuntes. Sanidad ha dicho que ya hay 70.000 fallecidos y se come 30.000, porque hay 100.000 fallecidos, que es lo que ha dicho el Instituto Nacional de Estadística. Y hoy hay varias polémicas. La polémica que anuncia el hecho de que el comisario Villarejo haya sido puesto en libertad porque le corresponde, porque lleva casi 4 años, que es el máximo tiempo de prisión preventiva, con 30 causas abiertas, y la justicia ha sido incapaz de concluir ninguna de ellas, de poner en marcha ninguna de ellas. Hombre, está en la calle y tendrá que efectivamente presentarse ante el juez y todas estas cosas, pero él advierte de nuevas revelaciones. Yo no sé dónde almacena Villarejo todos los terabytes de información que debe tener, de grabaciones y grabaciones. Escúchenle.
Yo soy comisario, y lo siento por ello. Soy comisario de policía y he tenido el honor de trabajar para mi país, y les digo lo de siempre, que las cloacas no generan mierda, la limpian.
Bueno, ya veremos exactamente esas nuevas revelaciones donde nos van a llevar. Y miren, hoy Producciones Moncloa, Producciones Iván Redondo y compañía, preparan un acto en el que van a destruir armas de ETA. ¿Qué armas de ETA? Bueno, armas que se encontraron en el año 2005 por trabajo de la Guardia Civil y de la Policía Francesa, y que ahí están, y que han encontrado ahora, en este preciso momento, han encontrado el perfecto instante para que Pedro Sánchez se suba en una apisonadora y haga trizas las metralletas, etcétera, etcétera. Esto es un nuevo spot. En anteriores campañas ha vendido gafas de sol, vacunas Acme. Ahora va a intentar venderles una moto. Se va a poner el traje de presidente compungido que estrenó en el homenaje civil a las víctimas del coronavirus, improvisado para saltarse un funeral de Estado clásico, y va a destruir 1.377 armas incautadas a ETA y también creo que alguna de los Grapo, en una ceremonia en la Guardia Civil, en Valdemoro. No creo que haya invitado a su socio de Bildu, ni a su diputada Merche Aizpurua, a la que todo el PSOE aplaudió la semana pasada por leer en el Congreso los nombres de mujeres asesinadas por sus parejas, que le preocupan mucho, salvo que las asesinara ETA. A ellas, que son unas cuantas, ni mencionarlas, ¿eh?, como si no existieran. Bueno, tampoco va a invitar al comisario Villarejo con sus amigos, Dolores Delgado, Baltasar Garzón, y lo mismo puede ayudarles a destruir más pruebas de crímenes horribles. No está confirmada la presencia que nos espera de cualquiera de los decenas de policías agredidos en Cataluña por discípulos de la kale borroka, para los que Sánchez no ha tenido ni un segundo, tras 10 días de disturbios, ni un segundo ni una frase. Él estaba ocupando, escondiendo el informe del Consejo de Estado sobre los fondos europeos. Y su delegado, Salvador Illa, estaba firmando con Esquerra, Junts, la CUP, la creación de un cordón sanitario para Vox. Bajo las capuchas y en la preteu, ahora resulta que está Abascal, Olona y compañía. Y lo que sí está claro es que no van a acudir víctimas del terrorismo. Y lo que sí está claro es que mientras Pedro Sánchez se hace otra fotito, su ministro Iceta culmina la cesión de las cárceles al gobierno vasco para que haga con ellas lo mismo que el gobierno catalán con Junqueras. Y también está claro que Bildu sigue sin condenar el terrorismo y que hace solo 2 días, se negó a acudir a un homenaje a las víctimas de ETA en Pamplona. Y también está claro que este gobierno prefiere acercar a casa a terroristas con delitos de sangre que a jefes de Estado que pararon golpes de Estado. Con la polémica añadida ahora, porque 2 hijas de ese jefe de Estado van a ver a su padre y en ese país le han dicho: las tenemos que vacunar para que tengan el pasaporte sanitario para poder venir cuando quieran a ver a su padre. Y se ponen 2 vacunas que no se la quitan a ningún español. No se saltan ninguna cola. Incluso han ahorrado a España 2 vacunas. O es que un español no puede vacunarse fuera de España. Y se monta, oiga, la tribu de los incorruptibles, el apestoso populismo mediático que hay en España, apestoso, organiza la ceremonia con las fotografías de Leonor y Sofía incluidas en televisión española para hablar de las infantas que se han vacunado. Bueno, pues yo lo dejo caer por ahí, porque si cuela, y algo hago. Vergonzoso. Y con los miembros del gobierno de Podemos, Irene Montero, haciéndose la indignada. Irene, la vacuna que se han puesto las 2 infantas, no las hemos pagado nosotros. A tu niñera sí la pagamos nosotros. No lo olvides, Irene. Y qué impostado todo. Todo absolutamente impostado. Miren, difícilmente me quitarán de la cabeza que aquí de lo que se trata es de desviar la ira. ¡Hay ira! Claro que hay ira por los parados, por los muertos, por la ruina, por las empresas cerradas, por la violencia, por el descontrol, por todo. Vamos a ver cómo desviamos esa ira y utilizamos este argumento nimio para así, hombre, bueno, derivarla, que vaya a vaciarse en Juan Carlos y las infantas. Es que les voy a... Bueno, y también está claro que Sánchez, que es el que ahora quiere destruir pistolitas, que nunca entregó ETA, por cierto, gobierna gracias a los cuñados de Maduro, los primos de Artapalo y los hermanos pequeños de Puigdemont y toda esa tropa. ¿Se puede gestionar España con Iglesias, Otegui, Junqueras y ahora hacerse fotos con el arsenal de ETA, entre las cuales, armas entre las cuales no están aquellas con las que ETA mató a las 350 personas cuyo asesinato aún está por esclarecer. O sea, ¿se puede ser blando con Chapote, el asesino de Miguel Ángel Blanco, y duro con Juan Carlos y presumir de compromiso con las víctimas? Mire, no. Ni un spot con colonia a granel puede camuflar el hedor, la peste. Pero como de cemento armado este individuo, va sobrado, le hago una sugerencia. Miren, con el metal fundido de esas 1.377 armas, haga placas para las víctimas de ETA, póngalas en las principales calles del País Vasco y obligue a Otegi a acudir a cada acto y a condenar de una puñetera vez el terror. Y si no, mándalo a paseo. ¿A qué no te atreves, Pedrito? Ahora titulares. Restricciones.
Andalucía permitirá a partir de mañana las reuniones de hasta 6 personas y la apertura de hostelería y comercios hasta las 9:30 en municipios que estén en nivel 2. Galicia, por su parte, reabre este viernes el área sanitaria de Ferrol, aunque se mantiene el cierre en las de A Coruña y Pontevedra.
Moción.
El PSOE mantiene contactos para presentar una moción de censura en Castilla y León contra Alfonso Fernández Mañueco. Aseguran que su coalición con Ciudadanos se ha debilitado en plena gestión de la pandemia. Dicen las conversaciones que las conversaciones avanzan rápido, aunque solo la presentarán esa moción si cuentan con los apoyos necesarios.
En el partidazo de Cope, remontada agónica del Barça, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. El Barça jugará la final de Copa 17 de abril en el Estadio de la Cartuja de Sevilla, después de ganar anoche 3-0 al Sevilla, en la prórroga, con un gol de Braithwaite. Antes habían marcado Dembélé, golazo, y Piqué, en el minuto 93. Y con 1-0, el Sevilla falló un penalti por mediación de Ocampos, lo paró Ter Stegen, que fue sin duda alguna la clave para que el Barça esté en esta final. Tiene mucho mérito el equipo de Koeman. Es evidente que es una plantilla enorme, pero no puede haber más problemas en torno al club, una situación más inestable en torno al club, y los jugadores han sabido aislarse en este 2021. Los números, tanto en Liga como en Copa, son francamente buenos. El borrón de la Champions, evidentemente, está ahí y se ve casi imposible la remontada frente al Paris Saint-Germain. Hoy, el otro finalista, Levante o Athletic, empataron 1-1 en la ida.
Con Repsol, la previsión del tiempo. Sigue la calma y algunas lluvias dispersas en puntos del sureste peninsular. En el resto de España, cielos despejados hasta que por la tarde caigan lluvias en la mitad oeste. Temperaturas estables con un ligero descenso en el sur de la península.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Solmatch. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona, sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es invertir en disfrutar de la vida. Con Bankia Gestión Experta Online, nuestros expertos invierten por ti ocupándose de todo. De todo lo que tiene que ver con tu inversión. De quedar con tu cuñado o aprender inglés, te ocupas tú. Bankia, así de digital, así de fácil. Inversión desde solo 1.000 euros. Más información en bankia.es.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Iberdrola ayuda a poner en marcha los mejores proyectos que impulsen la igualdad a través del deporte. Presenta tu iniciativa a la segunda edición de los premios Iberdrola Supera antes del 30 de abril y podrás conseguir 50.000 euros para apoyarla. Infórmate y participa en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Miramos al día de hoy con los ojos de Javier González Ferrari mirando a dar.
Carlos, miro cómo en esta sociedad, en descomposición, gracias a la triple alianza política de Sánchez, cualquier excusa es buena para atizar a la monarquía. Las infantas Elena y Cristina fueron vacunadas en Abu Dhabi, aprovechando una visita a su padre, el rey Juan Carlos. Y desde Podemos a los independentistas, pasando por algún miembro del sanchismo, como ese bailarín que tiene la gracia de las avispas, Miquel Iceta, o la Pupé, Nadia Calviño, que pilota la economía hacia el abismo, han vuelto a tirarse al cuello de la institución. Hablar de que las infantas se han saltado la cola mientras los españolitos aguantamos pacientemente nuestro turno ante el desastre de la planificación del gobierno que vicepreside provoca náuseas. Colar la falacia de que Elena y Cristina han dejado a los españoles sin dos vacunas demuestra la categoría de falsario, falsario de chalé, niñera pagada con dinero público y sospechoso de chanchullos de financiación de su tribu. Más le valdría trabajar para justificar los dos sueldos públicos que entran cada mes en Galapagar, además del jugo de neurona que la justicia está investigando. Y para colmo, la que fuera musa de la democracia y hoy esperpento en posición de salida, permite que en el lamentable espacio matutino que presenta no una dama, sino una dana, para hablar de las vacunas, han usado la imagen de la princesa de Asturias y de su hermana. ¿Otro lamentable error? Lo que es lamentable es lo bajo que ha caído la televisión pública, y no solo en audiencia.
Herrera en COPE.
Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Un lugar llamado Milagro. Vas a entrar con nosotros en un piso de acogida donde chicas salen adelante y lo hacen junto a sus hijos.
Y yo siempre le digo, esto es un hogar.
Rufi tiene 22 años y está embarazada de 5 meses.
Mi expareja, pues me dijo a mí que aguantara.
Esto fue hace muy poco.
Sí.
¿Cuánto tiempo llevas en esta casa?
Cumplo ya 2 meses.
Va a ser una niña y no se arrepiente. De cruzamos el saloncito y llegamos a la cocina.
Bueno, estoy haciendo el biberón para ella porque...
Hoy Vanessa puede estar dedicada en cuerpo y alma a su niña, pero...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Anda. Un técnico de Securitas Direct saliendo de la casa del vecino. Voy a pedirle a ver si puede venir a mi casa ahora. Desde que robaron en la urbanización se la están poniendo todos. Y no quiero ser la única que no tiene alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hola Salvador Sostres, ¿qué tal?
Hola, 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 hombre, buenos días, hombre, ¿qué hombre? Tal? Muy contento
¿qué
de
tal?
Estar aquí.
¿Qué tal Pilar García de la Granja? Buenos
hola,
días.
Hola, 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 muy contenta, ¿qué tal? Buenos
pero,
días.
Bueno, si está aquí, pero está aquí Fidalgo, señoras y
estamos
señores.
Estamos en el equipo A de los jueves.
Pero,
hola, hola, hola.
Cualquier exceso te penaliza, ¿eh?
Sí, cualquier exceso te penaliza, sí, exactamente.
No, pero si yo estoy de acuerdo con estar con vosotros. He venido porque he querido.
Oye, gracias.
Estoy con el equipo A.
Oye, que hay nuevas normas y yo no sé, ¿a qué hora en Barcelona se cierra todo ahora, Salvador?
A las 10. Y no está... Y la hostelería, o sea, los restaurantes, solo están abiertos hasta las 4:30. O sea, tú puedes ir a comer de 1 a 4:30. Y entonces yo creo que esto lo van a relajar un poco. Por ejemplo, tú puedes ir a desayunar, pero solo hasta las 10:30. Con lo cual igual hacen un horario seguido un poco más generoso. Espero, vaya, no sé. O sí. Incluso por la noche, ¿no? Que nos dejen ir a cenar, aunque sea para ir a dormir pronto, pero que nos dejen.
Y cara a esta Semana Santa, ¿sois partidarios de contener o de relajar, Fidalgo?
Yo desde luego voy a estar contenido. Y como no gobierno, pues no tengo que tomar decisiones para la gente. Pero yo creo que hay que estar con cuidado porque las Navidades creo que dieron una señal inequívoca de que no hay que bajar la guardia.
¿Y Pilar, relajada o contenida?
Yo estoy de acuerdo con Fidalgo.
Contenidos.
A mí me parece que no está el horno para
¿y Salvador,
bollos.
Contenido relajado?
Sí,
muy rápido.
Normal, sí, normal. Si se puede abrir algo, pero normal, como los dos.
No, pero contenido es normal, Carlos, ¿eh? No creas que contenido es ponernos todos...
Ya, me hago cargo. Un momento, que tengo aquí un mensaje de Saunier Duval.
Y se puede estar relajado y contenido, pero conformista yo diría que casi no, porque ¿sabíais que los conformistas pagan hasta un 60% de más en su factura energética? Pues os lo digo, así que hay que ser inconformista. Elige Aerotermia Saunier Duval, la solución de climatización eficiente y sostenible que cuestiona todo lo establecido y con la que vas a disfrutar calefacción, refrigeración y agua caliente todo en uno. Solicita tu presupuesto gratuito en saunierduval.es y ahorra hasta un 60% en tu factura energética. Hay que ser inconformista, ¿sí?
Herrera en COPE.
Estar informado.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad, y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
¿Tienes que llevar tu Opel al taller durante estos días? Ahórrate desplazamientos. Hasta el 31 de marzo, el servicio de recogida entrega domicilio de Opel postventa no tiene coste. Además, aprovecha la oferta 2x1 en cambio de neumáticos en primeras marcas. Consulta condiciones y disponibilidad en tu servicio oficial o en opel.es y no pares tu ritmo de vida.
Si me toca el bote del Eurojackpot de este viernes, exijo pasar a ser conocido como Iván el del Eurojackpot y que mi hija sea Marta la despreocupada y mi nieto Hugo el sibarita, y así con los que vengan, el bisnieto, el otro y el otro.
Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 47 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué otras cosas manejamos hoy, Pilar?
Mira, Herrera, hoy te traigo una historia sorprendente. La de Jerónimo Núñez. Es un hombre de 64 años que hace un tiempo decidió cambiar de profesión, aunque eso sí, mantuvo siempre el denominador común de salvar vidas con su trabajo. Fíjate, este hombre ha pasado de ser TEDx y de desactivar bombas en los años de plomo de ETA a cuidar ancianos con COVID en una residencia de Cantabria. Si hay un cambio radical de profesión, desde luego es este, sin duda. Jerónimo entró en los TEDx de la Policía Nacional en 1985 y pidió como destino el País Vasco, sin duda el destino más arriesgado del cuerpo. Cuenta como si fuera cualquier cosa eso de manejar bombas.
Desactivar artefactos explosivos, cuando estás en ese mundillo, se convierte casi en rutinario. O sea, que cada vez que iba a una intervención no era ir al apocalipsis, al fin del mundo, era una cosa que hicimos antes de ayer, el otro día. Es decir, la tensión se va acumulando cuando vas comprendiendo que el artefacto puede ser real.
Te decía antes que esta historia es sorprendente porque, fíjate, mientras desactivaba explosivos, se licenció primero en geografía e historia y posteriormente en medicina. Dice que en sus años de TEDx, mientras estaba esperando, por ejemplo, a que desalojaran los edificios para poder entrar, él aprovechaba para estudiar. 33 años pasó desactivando bombas. Nunca tuvo ningún susto, pero en este tiempo 4 compañeros murieron en acto de servicio. Ahora trabaja como médico en una residencia que acoge a ancianos con graves demencias y también a otros pacientes psiquiátricos crónicos de diferentes edades. El COVID les azotó duramente durante la primera ola, en la que hubo 62 contagios allí en ese centro, en la residencia, y 18 residentes perdieron la vida. Dice que han sido unos meses muy duros y reconoce que se ha sentido mucho más vulnerable ante el coronavirus que ante un explosivo.
Francamente, ante el COVID. Primero porque era un agente desconocido en ese momento. Yo vi allí a todos los trabajadores, echaron el resto y todos sabían que podían contagiarse y tenían familias. Y no se sabía exactamente cuál iba a ser el resultado final. Y claro, ver continuamente personas enfermando y muriendo es durillo.
Por suerte, tanto los trabajadores como los pacientes, los residentes, están ya vacunados y la situación ha cambiado radicalmente.
Dame una razón para cambiar mi seguro de hogar por el de Línea Directa ya.
Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de hogar. Trimestral, anual y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
El calor siempre llega. Prepárate ya en El Corte Inglés con hasta un 25% de descuento en aire acondicionado Panasonic Etheria con NanoX.
No solo enfría, también mejora la calidad del aire con la máxima eficiencia. Y lleva wifi.
Y con instalación en 48 horas.
Hasta el 10 de marzo, quincena del aire acondicionado en Hipercor y El Corte Inglés con hasta un 25% en tienda, web y app.
Consulta condiciones.
Tu mirada ya quiere primavera. Por eso, en General Óptica, adelantamos los Spring Days. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y todas las gafas de sol a mitad de precio. Todas al 50%. Corre, aprovecha los Spring Days. General Óptica, tu mirada eres tú.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
8:30, 7:30 en Canarias, claves de la mañana. Sergio Barbosa, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Primera, seguimos a vueltas con el plan para Semana Santa.
Las comunidades no llegaron ayer a un acuerdo y Sanidad ha dejado la decisión para la semana que viene, pero hoy la Comisión de Salud Pública presentará su propuesta, que coincide básicamente con la idea que ahora mismo tiene más apoyos. Una decena de autonomías apuesta por evitar la movilidad con cierres perimetrales, sin descartar un acuerdo sobre el toque de queda y reuniones de máximo 6 personas. La única que sigue defendiendo abiertamente la idea de dejar libertad para viajar es Madrid, pero ya está recibiendo la presión de otros territorios para que desista de su idea. A pesar de que las autonomías tienen las competencias, Sanidad asegura que lo que se decida será de obligado cumplimiento.
Segunda, lo cierto es que la pandemia nos sigue dejando una de cal y otra de arena.
El que quiera animarse, que mire sobre todo la incidencia acumulada, que sigue bajando y ya está en 159 casos por cada 100.000 habitantes. Pero los contagios diarios han vuelto a ser 6.000 y el golpe más duro son los fallecidos, 446 muertos en un solo día. Entre tanto, dice Moncloa que ya tiene avanzado el pasaporte de vacunación. El debate sobre si podrán viajar quienes estén vacunados mientras se retiene a los no vacunados se perfila como uno de los próximos debates, de los muchos que ha generado esta pandemia.
Tercera, hoy Pedro Sánchez acude a un acto tan peculiar como polémico y de claro acento propagandístico.
Peculiar porque el acto implica el uso de una apisonadora y porque no todos los días un gobierno monta un acto de destrucción de armas de ETA. Son unas 1.400 armas que llevan almacenadas desde hace más de 15 años y que salen ahora a la palestra justo cuando el gobierno ha acercado al 80% de los presos etarras y se dispone a entregar la llave de las cárceles vascas al gobierno autonómico del PNV. Un sector de las víctimas del terrorismo no acudirá al acto por considerar que es un acto de propaganda que refuerza la idea de que hay que pasar página de las secuelas que ha dejado el terrorismo.
Cuarta, este jueves también nos dejará un par de citas a las que habrá que estar atentos.
Hoy se hablará de ese acto de Barcelona en el que los empresarios van a exigir a las autoridades catalanas que hagan todo lo posible por frenar la violencia en las calles tras los disturbios alentados, entre otros, por los anarquistas de la CUP, partido que tiene la clave de un nuevo gobierno soberanista. Y en Madrid habrá que ver qué da de sí la comparecencia ante el juez de José Manuel Villarejo. El polémico excomisario tiene 30 causas abiertas por espionaje parapolicial con filtraciones de gran calado, pero ha tenido que ser puesto en libertad porque en más de 3 años de prisión preventiva todavía no se le ha juzgado.
La quinta la trae Ángel Espósito. Hoy es un dato, una cifra que supone además la gran mentira de la pandemia en España. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sí, mira, ayer yo es que me resisto a que nos engañen con esta insistencia, y yo creo que tantas veces decir una mentira pues pretenden que se acabe cometiendo en verdad. Bueno, pues yo me niego. Mira, ayer todos los titulares a media tarde eran 446 muertos más en las últimas 24 horas. España pasa de los 70.000 muertos por la pandemia. Es mentira. Mira, la primera vez que oí a alguien, esto fue por el verano, decir, oye, os estáis equivocando, aquí hay un 50% de muertos más de los que estáis diciendo, fue a Rafael Cascón. Es profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros y Diseño Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid. Hicieron una proyección matemática exacta sobre los datos del INE. Bueno, pues escucha lo que me ha dicho el profesor Cascón.
Esta cifra, 96.215 decesos, supone un indicador muy significativo y muy aproximado de las pérdidas de vidas que ha supuesto en nuestro país la epidemia de COVID en ese periodo, es decir, desde el 9 de marzo de 2020 hasta el 14 de febrero de 2021.
Ojo, hasta el 14 de febrero de 2021, es decir, hace 15 días, 96.215 muertos. Si sumas una media de 300 y pico al día en estos últimos 15 días, hemos pasado de 100.000 muertos y nos siguen con la matraca de los 70.000. Sí, sí. Yo me niego. Es algo parecido a lo del paro. No, España pasa de 4 millones. ¡Mentira! Estamos en 6. Pero qué manía con mentir. Eso sí, luego te haces fotitos con una apisonadora. Me niego. No soporto la trola. No son 70.000. A ver si todos los periodistas, y yo el primero, lo decimos. hemos pasado el umbral de los 100.000 muertos. Ese 50% no se merece que no digamos que se han muerto de COVID. Ya está.
Ea, buenos hasta días. Esta noche en La Linterna. Adiós, ahora, ya estoy hablando de la Mutua.
Pues sí, porque yo creo que debería dar un consejo, que repases cómo están tus gastos en cuestión de seguros, porque te vas a dar cuenta que sigues pagando mucho por ellos. Y esto es muy fácil, te vas a la Mutua, porque en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil, ¿verdad? Pues llama 900-555-555, 900-555-555, que sí que esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Hay muchas cosas de las que hablar esta mañana con Pilar García de la Granja, con Salvador Sostres, con José María Fidalgo. Vamos a ver, Sostres, ¿por dónde te gustaría más comenzar?
Bueno, a mí me gustaría añadir a lo que hemos dicho antes, que siempre que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha tenido una iniciativa, ha ido bien. Es decir, que ahora mismo, a pesar de que seguramente tiene razón Expósito con los datos y que seguramente habría que ser más fino a la hora de dar las cifras, como él ha sido, como él ha aportado, bueno, pues siempre que la Comunidad de Madrid ha intentado hacer algo en favor de conjuminar la seguridad y la libertad y la creación empresarial, bueno, pues ha ido bien y además no ha ido peor en cifras de fallecidos que en las otras comunidades. Con lo cual, cuando me has preguntado la Semana Santa, que digo, hombre, contención estoy de acuerdo, pero teniendo en cuenta que Madrid, cuando ha propuesto algo, siempre ha tenido razón y siempre ha ido bien. Y a los bueno, que no hecho, hemos hecho caso, ha ido mal.
De hecho, Madrid se ha adelantado a muchas comunidades autónomas en las medidas sí. propuestas y estamos viendo que en algunas de ellas, incluso la Unión Europea, 6 meses después ya se plantea adoptarlas, ¿no? Como puede ser el pasaporte COVID. Exacto. O la cartilla COVID, ¿no? Y también se ha demostrado, nosotros lo contamos en News, que las comunidades autónomas con menos restricciones, pues se ha destruido menos empleo. Efectivamente, el virus no entiende ni de razas, ni de fronteras, ni de comunidades autónomas, siempre y cuando se cumplan las medidas necesarias de contención personal. Y yo en esto estoy muy de acuerdo con lo que decía José. Sí. Tenemos que ser responsables y una vez que tú eres responsable y que cumples con las medidas sanitarias, lavarse las manos, no acercarte a la gente, no juntarse con gente, con mucha gente mucho tiempo, pues efectivamente se puede contener el virus y puedes ir a un bar o a un restaurante a comer o a cenar.
Y ahora además que ya es verdad, o de otro lado, ¿no?, que tenemos las vacunas ya que ya están haciendo su efecto, en España, en otros países también, igual un poco más avanzado. Bueno, pues es verdad que ahora no es el momento tampoco de hacer grandes fiestas que nos perjudiquen, ¿no? Esto también es verdad. Pero vaya, yo, para completar un poco la respuesta a la pregunta que había hecho Carlos al principio, y luego hemos escuchado que, bueno, hay una discusión entre las comunidades, ¿no? Pues Madrid, y otra cosa también te digo, es decir, yo soy de Barcelona, me siento muy de mi ciudad, ¿no? Pues cada uno es de donde es y le gusta de donde es mi caso. Pero yo te digo una cosa, en los próximos tiempos, que van a empezar cuando podamos salir, Madrid va a liderar, va a ser una de las ciudades más importantes del mundo, porque han hecho bien las cosas. O sea, a los que sois de Madrid, pues habéis votado a personas que están bien de la cabeza, que ya es mucho, ¿eh? No hace falta que sea no hace falta votar a genios, pero personas que están bien de la cabeza, que entienden de qué va el negocio y que han dejado, ya te digo, ¿eh? Han dejado hacer a la gente en libertad, han promovido lo mejor de la gente, lo mejor de los madrileños, para que pudiera brillar y para que pudiera resultar. Y así como pues París, Londres, Nueva York, tal, han sido durante mucho tiempo ciudades indiscutibles, Madrid, todos los negocios quieren ir a Madrid, toda la gente que quiere montar una empresa quiere ir a Madrid. Lo de Madrid en los próximos años va a ser un escándalo, va a ser un pelotazo extra en el sentido bueno, ¿eh? No en el sentido de que no, sentido bueno, en el sentido buenísimo. Madrid como capital europea, como capital mundial, va a ser la leche en los próximos años.
¿Eso piensa Fidalgo?
Vamos a ver, yo es que creo que Madrid es una ciudad muy importante, por lo menos desde que yo la conozco. y que tiene unas ventajas competitivas con otras ciudades, no solo de España, sino de por ahí fuera también. Pero de ahí no saco la conclusión tan optimista de que esto confirma que Madrid no sé qué y tal. Bueno, esto confirma que tenemos un problema y que un problema lo tenemos que lidiar entre todos. Porque las fronteras internas no son fronteras para el virus. Y entonces, que si en una reunión de 18 comunidades o personas o representantes la mayoría dicen una cosa, no sé si tienen razón o no. Pero la única manera de ponerse de acuerdo es o por unanimidad, cosa que en este caso parece que ha sido imposible, como en casos anteriores, o por consenso mayoritario. Entonces, no lo sé. Y luego, bueno, yo espero que se reconozca, por ejemplo, que España, en relación con el número de gente vacunada por ratio de habitantes, creo que es el cuarto o quinto país del mundo, ¿eh? O sea que, sí, digamos, a lo tonto, la cosa se está haciendo. Uh-huh. Con dificultades, evidentemente. Con dificultades que luego yo creo que mucha gente pues quiere utilizar para denunciar y no sé qué. Yo no voy a denunciar a nada, ¿eh? Yo no me voy a dedicar a denunciar nada en relación con el tratamiento, porque entiendo que esto es una cosa tan complicada como para tener un poco de respeto a las opiniones de todo el mundo y menos a los de los que menos saben. Por eso me ha gustado mucho a mí la intervención del hombre este que es médico y que antes había sido TEDx, porque me parece que ha dicho las cosas muy claritas. Muy claritas. Y bueno, intervenciones como esas a mí personalmente me estimulan. Las otras, pues las tengo que oír.
Bueno, yo creo, José, además que las Navidades desde el punto de vista religioso-familiar no son comparables con la Semana Santa, ¿no?
Las reuniones familiares
en Navidad son tradicionales y no son de 4 o de 6, son de 40. Santa no solemos reunirnos de esa manera.
No, pero que no solo el contagio se produce en reuniones familiares en
Bueno, parece que las Navidades fueron las reuniones familiares.
No se sabe.
Bueno, no se sabe, pero parece.
Oye, yo, por ejemplo, vi mucha gente en las fiestas de Navidad comiendo restaurantes donde yo voy con bastante frecuencia y había hipercarga. Y eso que en el restaurante, teóricamente, intentaban tener las cosas organizadas por distancias y tal. Pero, por ejemplo, la gente se quitaba la mascarilla. Están comiendo 10 y, oye, dices, es que si tengo la mascarilla no me entiendo con el de enfrente y tal. No lo sé, Pilar, yo no lo sé. Yo determinadas afirmaciones que se convierten en tópicos, a veces
bueno,
les tengo...
claro, pero eso pasa también por el otro lado.
Por todos.
Claro, por
da
eso.
Da igual por un lado
conviene,
que por otro.
Conviene, un poco de sentido común, ¿no? Contención, sí. Hay que saber que este país está a punto de tocar los 6 millones de parados, que hay que tener responsabilidad individual, que ha quedado demostrado que aquellas comunidades autónomas que han tenido el cierre más estricto no han tenido menos fallecidos que aquellas que no han tenido un cierre tan estricto.
Algunas
y sin
sí,
embargo,
algunas sí,
y
Pilar.
Sin embargo,
algunas,
vemos,
sí, Pilar, algunas
ahora
sí.
Te lo envío. Ahora
no,
te envío
pero
los
si
datos.
Están, no,
y
yo
sin
también
embargo,
los tengo los
han
datos.
Destruido
yo, si quieres, te los doy de memoria también.
Entonces, yo creo que hay que intentar buscar.
No estamos hablando de destrucción de empleo, Estamos hablando de olas de contagios.
Sí. Claro, es que aquí lo malo de todo esto son los equilibrios.
Claro,
es decir, buscar el punto exacto en el que...
Sí, es que el equilibrio, Carlos, es que el equilibrio es una cosa que tiene que ver con las determinaciones jurídico-normativas. Uh-huh. Porque son órganos colegiados los que los toman.
Pero que exactamente no, sí, yo lo entiendo perfectamente. Entonces, entiendo que entre contención, relajación... para que no perjudiques la salud y sí beneficies la economía, la verdad que el punto ese... Encontrarlo
es como ir con una cuerda subido a 20 metros de altura.
¿No? Y es encontrar una aguja en un pajar. Eso
sí, no, bueno, pero yo lo que quiero decir es que...
Bueno,
estos
unos
equilibrios,
han encontrado antes que
claro,
otros.
Se han hecho, hombre, en Madrid, se han hecho bien. Y no solo a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, las cifras no le han empeorado por abrir, por ejemplo, la restauración.
Escucha, pero la Salvador...
Sino que le han bajado.
Bueno, vale,
hombre,
que no,
es que esto
que
es
no.
importante. No, sí, esto
que
es importante.
Bueno,
lo que no
sí,
se puede
sí,
hacer
que...
es inventarnos la
no,
realidad.
Que yo no me quiero inventar
la realidad,
nada, pero
la tenemos que respetar.
Los muertos de las residencias de Madrid son
muertos
de las residencias
en muertos en residencias, si quieres te cuento cómo ha ido en Cataluña, que tuvieron que...
No, pero yo te cuento cómo ha ido en Madrid, porque se han muerto padres de amigos míos.
Ya lo sé, pero es que...
se puede decir...
Sí, pero es que en las residencias no ha ido bien. Y además, la gente que está en las residencias no es precisamente la que va a los comercios, la que va a los restaurantes.
Precisamente por eso. El vicepresidente que dio una rueda de prensa explicando que se iban a dedicar 600 millones de euros para la para medicalizar residencias, sí. Porque claro, es que aquí vivimos de anuncios que luego no se cumple nada.
Pero esa rueda de prensa de un vicepresidente, ¿a qué te refieres? ¿Una cosa que dijo el vicepresidente de Podemos?
De asuntos sí. sociales.
No tiene
de
ninguna competencia él para hacer eso.
Bueno, perdona, eso fue lo que él anunció.
Bueno, pero es que yo puedo decir que mañana mañana voy a ganar la Liga, ¿entiendes?
Pues
y no juego en ningún equipo.
Ya está bien de mentir.
Sí, claro, pero ya está bien, Pilar.
Les pregunto.
Ya está bien de mentir. Y la única manera de no mentir es tampoco adherirse acríticamente a lo que mejor te conviene para decir lo que vas a decir después.
¿Pero quién se ha adherido, José, por favor?
Nadie, hija, nadie. Nadie. No estoy
tengo que preguntaros más cosas. Tengo que preguntaros más cosas. El señor Villarejo, el comisario Villarejo...
Eso es muy interesante. Eso
al,
me gusta.
Al que, por cierto...
De la catarsis.
Al que, por cierto, le protege la presunción de inocencia. Es decir, no es correcto decir el corrupto Villarejo o el condenado Villarejo. En todo caso, es correcto decir el encausado Villarejo.
El excomisario.
O el excomisario encausado.
Exactamente. O el señor Villarejo.
O el señor Villarejo. La verdad que ayer salió y...
¿Salió con un parche en un ojo?
Sí. Debe tener una enfermedad. Creo que tiene una enfermedad en un ojo.
¿Tiene una?
Una enfermedad en un ojo que no sé cuál es.
No sabía.
Siento mucho. Y bueno, ayer dijo veladamente que va a aflorar más documentación de esa que tiene, porque yo creo que ha grabado a toda España. Yo he hablado dos veces con él y seguro que estoy grabado.
Ten cuidado.
No, pero vamos, yo...
Ya pero me seguro, que se sí, a mí, no. Seguro que se ha grabado a ti. Estamos grabados todos los de aquí, ¿eh?
Pues es posible, no lo sé. No
es
lo
posible.
Bueno,
posible.
Yo no he estado nunca con él.
No,
por
yo
lo
tampoco,
tanto,
pero se ha grabado a Carlos.
Sí,
yo he estado con él, por cierto, una persona muy agradable. Y las dos veces que hablo con él, hablamos de cuestiones policiales y él me dio dos o tres diagnósticos que luego se han cumplido, ¿eh? Es decir, lo que él me dijo, la verdad es que fue a misa. Todo sea cierto. Era una información, a ver, no muy relevante, pero interesante. Que a mí, por cierto, me sirvió para mi trajín periodístico.
Parece bien.
Si alguien quiere conocer bien al inspector Villarejo, hay un libro que se llama La España Inventada, de Paco Marco,
claro.
En Indicios, hay historia de Indicios, que lo compre y que lo lea de arriba abajo, porque creo que es importante saber. El personaje no es un personaje que se pueda ventilar en una frase, o sea, este es un retrato de alguien que ha sido damnificado por Villarejo, pero que no es un retrato resentido, es un retrato explicativo de cómo funciona este señor. Hombre, es una anomalía democrática que en España un inspector pueda dar semejante espectáculo. Yo creo que es una anomalía, no estamos bien.
No, lo que pasa que Carlos, Salvador, perdón,
sí.
Es que yo creo que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en su lucha habitual contra los malos, a veces tienen que pisar terrenos resbaladizos.
Líneas,
y no me refiero al comisario Villarejo, Me refiero a otras gentes y a otras materias y a otras historias. Y entonces, claro, no es lo mismo pisar terrenos resbaladizos que ir por terrenos resbaladizos cogiendo muestras de no sé qué, para luego tirarlas a no sé quién.
O
tirarlas a todo el mundo, sí, pero es
exacto.
Igual. Mira, esto me recuerda a un libro, ahora que Salvador ha citado uno. Es un libro que leí hace 8 o 10 años, cuando lo tradujeron al español, y que se llama Ira y Tiempo.
Es muy bueno ese libro.
Y es de Peter Sloterdijk. Sí, es buenísimo.
Ese me lo pasaste, sí.
Bueno, pues ese libro lo que cuenta es que desde que se aprendió lo que él llama bancarizar la ira, que es meterla en un paquete y convertir ese paquete en una cosa que se puede disparar lo de dentro como un cañón contra alguien, eso ha hecho más efecto que todo lo demás.
Entonces, sí, pero fíjate, José, lo malo del chantajista es que tengas razón, ¿no?
No, pero porque, si no es chantajismo.
Porque de Villarejo, bueno, ha chantajeado...
No, yo no estoy diciendo si está chantajeando o no.
O sea, una cosa es que tú andes por,
está
por
contando,
caminos...
Está contando.
Efectivamente, está contando. Pero una cosa, como tú bien dices, es que cuando estás en la lucha antiterrorista
andas
o en,
pisando,
andas pisando terrenos
no solo
resbaladizos...
Lucha antiterrorista,
otras cosas, y otra cosa es decidir que tú haces un negocio de esos terrenos resbaladizos y ya te metes en el sector empresarial, en el sector político...
No,
o sea,
pero
a mí
por
me
eso tiene causas abiertas, tiene causas abiertas.
Pero
si, porque antes, si no las tuviera abiertas... No estaríamos hablando de él, ¿eh?
Estoy de acuerdo. Pero a mí, independientemente de lo que haya hecho, que ha de ser juzgado por ello, yo sí que quiero decir que me parece insólito que alguien pueda estar 4 años en prisión preventiva.
Pues
y que tenga 30 causas abiertas, pues algo está mal ahí.
Y que no se concluyan.
Oye, pero
no,
claro,
el gran
claro,
problema de la
y que
justicia,
nadie, no, efectivamente, claro, o sea, eso es tremendo,
sí.
Pero ¿cómo,
no,
cómo que tú metes a un señor 4 años en la cárcel sin haber sido juzgado por nada y sin haberse concretado nada?
Es tremendo,
pues,
y da para pensar mal, ¿eh?
Efectivamente.
Pero te quiero decir una cosa, en este país que la justicia es lenta, yo he visto mucho más casos de gente metida en la cárcel de manera preventiva que se le ha agotado el tiempo de lo preventivo,
pues
y
mal.
Era por cosas bastante menores, no tenía 30 causas, ¿eh? Algunos
pues
tenían
mal, pues
una
hay que
y pequeñita.
Denunciarlo. Pues mal, hay que denunciarlo.
Bueno, pero
¿no?
Si no, solo se arreglan las cosas denunciándolo, Pilar.
Bueno, no sé, no, no podemos hacer otra cosa.
Hombre,
¿nosotros?
Es que nosotros no somos Superman. Pero bueno, Carlos, sigue con Villarejo.
Bueno, tú sí.
No, bueno, el asunto de Villarejo, yo ¿creéis que nos dará páginas imborrables?
Sin duda.
Bueno, ya las
estoy
ha dado,
convencido,
¿no?
Vamos. ¿Sabes por qué? Porque las páginas están abiertas a todo lo que caiga.
Sí, vale.
Y esto tiene mucho morbo.
Ya
da igual si habla del rey emérito.
Y las ha dado desde prisión, sí, también. O sea que,
sí, claro, pues imagínate.
Hay que poner un poco en cuarentena también lo que diga este hombre. Y porque, claro, ahora salir aquí, que tengo un vídeo, una grabación de este pues rey o reina o príncipe, princesa, presidente, tal. Hombre, pues si es la comisión de un delito y tal,
sí,
y se pone,
oh,
o sea,
oh.
Sí, vale, pero es que aquí muchas veces estamos hablando también de la vida íntima de la gente, que aquí ya no, ya de las personas,
claro,
que estamos hablando de unos niveles de bajeza.
Sí, 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 sí.
Y de, por ejemplo, cuando yo estaba citando el libro de Francisco Marco, ¿no? Claro, Villarejo fue a destruir a Francisco Marco. Entonces aquí no hay ninguna información, aquí hay un loco y hay una persona que decide destruir a otra. Y
pues
entonces,
supongo que
esto
a más
no
gente,
es serio.
A más gente,
sí,
porque recibió dinero o recibió prebendas, no sé, se
claro,
supone,
pero cuando
para ir a por ellos.
Bueno, y hay alguien que lo permitió, porque aquí había un señor que tenía un despacho abierto en una oficina en la Torre Picasso de Madrid, en donde junto a él había otros 7 u 8 excomisarios que tenían acceso a información de la policía y que utilizaban esa información y sacaban esa información para beneficio propio. Eso
no,
es
lo
que...
No sé quién estaba en esa torre, pero me parece
pues,
que son de la misma
calaña. Pero perdona, pero esto lo sabía aparentemente todo el mundo, porque
yo
era
no
legal.
Lo sabía.
Porque era legal, porque la gente iba a su despacho y porque enseñaba la placa.
No,
él y los
no,
otros que estaban con él. No,
no
yo
no,
tampoco fui nunca.
Que no
José.
Lo sabía, no lo sabía.
Pero aparentemente esto es lo que
refieres,
pasaba.
No tengo ni idea. Me da igual, ¿eh? Me lo puedo creer.
Bueno...
Bueno, chicos, este asunto hoy y la producción, la última producción Moncloa con el apisonadora y la destrucción de armas de ETA, ¿es algún tipo de ceremonia que consideráis, bueno, pertinente o...?
Todo el poder, lo debes saber tú bien, Carlos, tiene una parte importantísima ceremonial.
Y de propaganda.
Claro, es que el poder es propaganda. Uh-huh. Y cuando más rabia da la propaganda, es que no puedes tú dispararle al poder con otro acto de propaganda. Uh-huh. Oye, a mí me parece que todo es propaganda, lo digo de verdad. Este acto, a mí personalmente no me gusta. No me gusta, porque es que no sé qué cuento viene eso ahora. Además es fácil relacionarlo con otras decisiones políticas que se han comentado y tal. Pero bueno, oye, como estamos en sequedad informativa... Pues hay que programar cada uno lo suyo, ¿no?
Bien.
A mí tampoco me ha gustado la programación, por ejemplo, que se ha hecho por parte del Partido Popular, Casado, de lo del abandono de la sede y toda esta historia, ¿no? Porque es que me parece que, bueno, son cosas... En fin. Pero vete tú a saber por qué lo abandonan. Y vete a saber el otro por qué se sube en un... Es que va a subirse en un sitio para aplastar fusiles.
Pues
¿o?
No lo sé. No, menos,
yo
creo
tampoco,
que
¿no?
Pero
lo veremos
era,
luego.
Era
es una performance.
Yo
os veo muy...
Sí. Yo es que no lo voy a ver. Yo sé que vosotros tenéis obligación de verlo, pero yo no.
¿Anticuados por qué?
Porque no valoráis el hecho de las performances.
Ah, claro que lo valoramos,
hombre. Lo único que valoramos es a las personas. Yo por lo menos, no, y creo que vosotros también.
Insólito todo, de verdad. Insólito todo. Que se frivolice de esta manera. Casi 900 muertos.
¿Por qué no hacer
este
un acto de propaganda dándole
y
zeta las llaves de una prisión, unas llaves
también,
simbólicas,
también,
a Urkullu?
Unas llaves de oro. Decir,
toma, unas llaves de oro. A Urkullu, sácalos cuando quieras.
Oye, porque igual no interesa eso.
Sí, pero ese sería
un
buen
acto. Interesa,
de...
Oye, si un día interesa...
Ese sería un buen acto.
Si un día interesa...
Bueno, vamos a ver. Para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y el profesor Gaida Líbana. Buenos días, profesor.
Hombre, grande don Carlos, pues mire, el plan es un día más seguir aportando nuestro granito de arena para mejorar la situación económica que atravesamos. Según los datos de la EPA, en el 2020 se perdieron 100.000 autónomos como empleadores. Es el peor dato desde 2012, don Carlos.
Eso es pérdida importante de pequeños negocios, miles de puestos de trabajo.
Imagínese si a ello, don Carlos, le añadimos los empleos destruidos ajenos a los autónomos, como los parados, los ERTE, los autónomos acogidos a la prestación por cese de actividad. Es un panorama desolador, don Carlos, frente al que Microbank, que es el banco social de CaixaBank, supera los 100.000 préstamos en 2020 y duplica la concesión de microcréditos para apoyar a autónomos y a emprendedores.
Eso es todo un hito. ¿Tiene usted cifras?
Bueno, pues sí, hombre, don Carlos, le cuento. El importe de los microcréditos para afrontar necesidades puntuales de personas y familias ha ascendido a 373 millones de euros. Y la financiación destinada por Microbank a apoyar a emprendedores y microempresas ha crecido hasta los 374 millones de euros, don Carlos.
Bueno, en un año de graves efectos sociales y económicos como consecuencia de la pandemia, Microbank se ha volcado más que nunca en su voluntad de contribuir al progreso y bienestar de la sociedad. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.